Está en línea la fiscala Pamela Pérez. Fiscala, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carlos, para vos y toda tu audiencia.
Fiscala, estamos hablando de este tema que se cuenta, incluso se publica hoy en primera plana del diario Última Hora, como otro deleznable hecho se produjo en la agrupación especializada. Preso violó al hijo, denuncian. La denuncia, usted habrá escuchado, sabe, hace pública esta denuncia, digo, ayer el defensor del pueblo. A la tarde habló el tío del chico acá en Monumental, y hace un ratito hablábamos con la mamá del chico. El tío denuncia y responsabiliza, mientras que la mamá dice que esto no ocurrió jamás, pero confirma de que tanto el chico como una persona iban y quedaban en la agrupación especializada. ¿Usted qué nos puede contar desde lo que hizo y lo que hace la Fiscalía con relación a este tema? ¿Y hasta qué punto estamos en condiciones de darle veracidad a una cuestión como esta?
Y en realidad, la denuncia se presentó en Pedro Juan Caballero por un hecho de abuso sexual en niños. Esa investigación se originó allá, se realizaron las diligencias urgentes allá, y posteriormente, por una cuestión de competencia, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió acá en la agrupación especializada, la carpeta fue remitida a Asunción. Y es a partir de ahí que tengo yo la investigación. Acá la investigación en sí es en cuanto a la existencia o no de ese abuso sexual que sufrió este niño de 4 años por parte de su padre.
Pero
esa es la investigación.
La investigación, pero uno no puede hablar categóricamente de si ocurrió o no ocurrió ese abuso.
No puedo hablar categóricamente.
¿Y por qué? ¿Qué elementos necesita usted, fiscala?
Y nosotros necesitamos, en primer lugar, al chico se le hizo al momento de la denuncia, de la presentación de la denuncia, se le hizo una inspección médica, la cual descartó por completo de que haya existido penetración, por un lado. Entonces, lo que queda corroborar acá es el tema de, con los estudios ya psicológicos, victimológicos, lo que realmente sucedió.
Claro, doctora, pero usted sabe muy bien que el abuso sexual no necesariamente requiere de la penetración.
No, yo no estoy diciendo que no existió abuso, por favor, no vayan a malinterpretar mis palabras.
No, estoy malinterpretando, estoy precisando.
Estoy diciendo de que justamente esa circunstancia de lo que el chico contó que sucedió es lo que nosotros debemos conocer bien toda la historia. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó?
Incluso
esa información solamente no las puede dar el niño.
Claro, incluso el propio tío habla de algunas circunstancias que hacen a un abuso más bien psicológico.
Bueno, y justamente esas son las cosas que nosotros tenemos que cerrar con un estudio victimológico con el niño, porque es él el que nos va a dar esa información. Este tipo de hechos siempre ocurre entre cuatro paredes.
Es cierto,
doctora, y la presencia de nadie más. Entonces está pendiente esa circunstancia para con el niño.
Es cierto, doctora, que en realidad un niño de 4 o 5 años no se puede basar, digamos, una acusación o una imputación en lo que directamente diga, pero sí sirve como para ir sacando conclusiones, oírle al niño. ¿Usted tiene pensado tener un contacto con el niño directo o solamente a través de estos estudios de los que habla?
Y eso generalmente se hace a través de los psicólogos, porque son ellos quienes tienen esa técnica, esa expertise de poder sacar esa información a través de juegos, a través de dibujos, a través de un montón de medios en los que los chicos se comunican.
Acá, sin lugar a dudas,
ellos son los especialistas en poder y ayudarnos, nuestros auxiliares de justicia, ¿verdad?, para poder ayudarnos a saber realmente lo que pasó.
La denuncia se hizo el 8 de agosto, tengo entendido, doctora.
En Pedro Juan.
Así. ¿Y hasta ahora no le hicieron ningún tipo de pericia psicológica al pequeño?
Se le hizo al niño, claro, es lo que estoy diciendo, pero sí. Eso tiene varias etapas y todavía, ajá, no está concluida.
Y de estos informes preliminares o en las etapas que ya pudieron revisar, ¿encontraron algunos elementos llamativos?
Y hay algunos elementos, sí, pero no quiero entrar en detalles.
Pero que conducen a suponer que el hecho denunciado pudo haber ocurrido.
Sí, es así.
Acá lo importante es que esto se aclare y como corresponde, si es que ocurrió, que se castigue a quien corresponda.
Así mismo.
Y creo que es el tema principal de esta conversación. Pero al mismo tiempo también a nosotros nos llama la atención, porque según cuentan y relatan, con qué facilidad la gente iba y se quedaba en la agrupación especializada, por ejemplo.
Sí, es así. Nosotros también eso vamos a recabar esa información para poder saber los días, cuándo, cómo, quiénes actualizaban, cómo entraban, cuánto tiempo se quedaba y poder determinar también el momento en el que ocurrió este hecho.
La mamá del chico recién dijo, por ejemplo, cuando le preguntamos si el chico se quedaba durante varios días, dijo que no. Pero después inmediatamente cuando habló de la persona que le acompañaba al chico, que es una mujer, decía que ella se quedaba varias veces a dormir también ahí, en la misma agrupación especializada.
Y esas ya son cuestiones que hacen a la investigación.
Sí.
Que nosotros vamos a corroborar.
Y eso también es grave, si es que es cierto.
Es así.
Allí se plantea una situación bastante contradictoria, doctora. Digo, ya que ustedes también van a revisar cómo es que se permitía el ingreso y la permanencia de personas ajenas a la sede de reclusión, cómo es que permitían que puedan pasar allí más de un día. ¿Por qué digo que sea una situación contradictoria? Porque por un lado invocan el interés superior del niño, diciendo que tiene el derecho de relacionarse con su progenitor, pero por el otro lado lo exponen también a peligro, haciéndole permanecer por más tiempo de lo debido en una sede como esa, que tampoco está preparada y es de público conocimiento. O sea, las propias autoridades dicen que la sede de la agrupación y también el penal de Tacumbú no están en condiciones de prestar ese tipo de servicios, a menos a niños. ¿Cómo se valora esa aparente ambivalencia?
Y eso vamos a ir viendo. La verdad que nosotros vamos a abocarnos a la existencia o no del abuso sexual en este niño.
Parece un poco lento el proceso, pero yo quiero entender también, porque ustedes saben mejor que nadie, cómo se desarrolla todo esto, fiscal. Uno de repente quiere a lo mejor mayor... Sí,
pero las cosas van por cuerda separada, tengo entendido, doctora, en el sentido que usted está investigando el delito en sí, pero el interés superior del niño en todo caso queda a cargo de la Fiscalía de Menor y Adolescencia, en el sentido de tomar medidas para que, en todo caso, mientras dure el proceso y se esclarezca esto, no vuelva a tener contacto o la misma experiencia con el padre.
Esa investigación, o sea, esa parte la lleva el juzgado de la niñez y adolescencia.
Claro, claro.
Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en cuanto a esa situación.
Exacto. Ustedes abocan,
digamos, esos punibles a sí mismos.
Se abocan exclusivamente a estudiar la reprochabilidad o la culpabilidad que pudiera tener el padre.
Es así.
Uh-huh. Fiscala, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós, adiós, hasta luego.